Hoy, día miércoles 25 de Sivan, 5760. 28 de junio. 28 de junio, 00. El pueblo de Israel desde que se creó como tal, desde que fue declarado como pueblo, logró su independencia en la salida de Egipto en el año 2448, hace 3300 y pico de años. Recibió la Torá y se declaró como pueblo elegido. Cometió varios errores, faltas ante Dios. Faltas en contra de la moral, la ética y en contra de la fe en Dios. Y faltas graves. Algunas de ellas más graves, unas menos graves. Si alguien nos preguntaría a nosotros, ¿cuál es la falta más grave que ha cometido el pueblo de Israel en la historia? El que estudió un poco la Torah, pues es obvio que la respuesta sería el Egel, el becerro de oro, idolatría. ¿Por qué digo es la falta más grave? Estaban a 40 días de haber recibido la Torah, de haber visto a Dios y escucharlo. Está escrito en la Torah, Kiloir Ani Adam Bahai. En la historia jamás un ser humano puede ver a Dios y contarlo. Jamás. Todas las personas vamos a ver a Dios el último momento de nuestra vida. Si tenemos la suerte y la dicha, viene Dios a recoger el alma. Y uno lo ve y el alma se inspira y se va con él. Ese es el momento en que uno puede llegar a ver a Dios. Pero verlo y contarlo no ha sucedido. Así dice la Torah, Kilo ir ani Adam Bahai. No puede verme la persona y seguir vivo. Y sin embargo hubo una vez en la historia que todo el pueblo de Israel lo escuchó y lo vio y lo escuchó. Fue en Matán Torah. Y alcanzó a escuchar dos frases de Dios y se murió. Tampoco pudo soportar. El cuerpo de ellos no pudo soportar. Nafshi atzea bedaberó, dice el cantar de los cantares. Mi alma se salió cuando escuchó su palabra. Si no puede, el ser humano no puede soportar estar dentro del materialismo opaco y oscuro, soportar una energía tan poderosa como presenciar la presencia divina y escucharlo y percibirlo con claridad. Hubo una vez en la historia, Matán Torá, escucharon, se les quitó el alma y Hashem tuvo que hacer un milagro de volver a regresar el alma al cuerpo, una especie de muerte clínica, como lo quieran llamar, y regresaron. ¿Qué alcanzaron a escuchar en esos dos mandamientos? Alcanzaron a escuchar los primeros dos mandamientos de los 10, que dice, Anoji Hashem, yo soy Dios, que te saqué de Egipto, y un solo Dios. Y la prohibición de lo yelejá Elohim aherim alpanai. No tendrás otros dioses, no tendrás figuras, lota selejá fesel, kol temuná, ningún tipo de imagen. Una de las bases del judaísmo es que es prohibido adorar ninguna imagen. Aún cuando besamos al Sefer, si la persona llega a adorarlo, ya está cometiendo idolatría. Nosotros no adoramos al Sefer. Nos adoramos al que escribió el Sefer. Besamos al Sefer como una demostración de cariño a lo que representa, pero no diciendo que el Sefer es algo. A veces la persona por equivocación llega a adorar cosas y es pecado, hay que tener cuidado. Nosotros besamos la mezuzá y sentimos que la mezuzá es protección. La mezuzá no es protección. La mezuzá no es protección. si un goy pone mezuzá en la puerta de su casa, ¿le protege? Pues si fuera protección, pues tiene que protegerle a todos. La mezuzá no es protección. La mitzvá, el cumplir la palabra de Dios de poner mezuzá en la puerta de mi casa, esa es la protección. El obedecer la palabra del Creador, eso es lo que protege. Pues el goy no tiene ninguna mitzvá de poner mezuzá. Entonces no tiene por qué esa protección. Y el que cree que la mezuzá lo puede proteger de por sí, y hasta cayendo en idolatría. Yo tenía un amigo en, cuando estaba trabajando en otra sinagoga hace muchos años, un señor, y él me contó que él tenía un tefilín que lo había heredado de un hermano que murió joven. Entonces cuando repartieron las cosas, el tefilín se lo llevó él. Parece que el tefilín era muy antiguo, y él lo llevaba con él a todas partes. El tefilín de su hermano lo llevaba con él a todas partes. Seguramente era un tefilín chiquito, gastado, que ya no servía, pero no se podía desprender de él. No se podía desprender de él. A donde iba, lo llevaba con él. Llevaba su tefilín y creo que su sidur de su hermano también con el que rezaba. Entonces él cuenta que una vez le rompieron el cristal en el coche cuando él estaba estacionado en una parte. Rompieron el cristal y cuando fue a checar qué le quitaron, lo único que le quitaron fue el tefilín. Y le dolió mucho. El tefilín y el sidur, no me acuerdo. O el sidur no y el tefilín sí. Pero el tefilín se lo quitaron y a él le dolió mucho. Le dolió mucho. Porque dice, en manos de ladrones, de asaltantes, ¿qué van a hacer con él? ¿Cómo lo van a cuidar? ¿Con qué santidad? Pero él después estuvo analizando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me pasó eso? Dice, y yo llegué a la conclusión, una persona que no, todavía no es, no sé si es Shomer Shabbat, no es religión, pero algunas cosas así tradicionalistas, estaba diciendo Kadish por su mamá, y dice, llegué a la conclusión de que yo estaba casi, casi adorando ese tefilín, como si fuera que tiene alguna fuerza, el tefilín mismo. Estaba cayendo en idolatría. Entonces, por eso Dios me mandó para que no. La segunda prohibición del segundo mandamiento dice, no puedes creer en ningún tipo de imagen. Ningún tipo de imagen. Y esa es la razón por la cual la religión, es más, el goy también tiene prohibido idolatría. Es una de las siete mitzvot. Una de las siete mitzvot del goy es creer en un solo Dios. No creer en figuras, no creer en imagen. Un goy que respeta las siete mitzvot se considera un goy íntegro y tiene un sector especial en Olam Haba para goyim. En su sector no puede llegar al nivel, digamos, a donde puede llegar el judío, pero sí tiene un pago y recompensa, como dice Maimónides, se considera Hasidé Umota Olam, de los tzadikim de los goyim. Existe tzadik de los goyim. Si respeta las siete mitzvot, que es no cometer idolatría, no adulterio, no asesinato. Hay siete mitzvot de Bene Noaj. Si las respeta, llega a su integridad. Y una de las siete mitzvot es no cometer idolatría. Por eso, los goyim musulmanes no se consideran idólatras. No se consideran idólatras. Y hay muchas leyes. Cambia mucho la relación del judío hacia un goy idólatra que hacia un goy no idólatra, porque hacia un goy no idólatra, como respeta sus mitzvot, hay que tratarlo de otra manera. Y a un goy idólatra, como él está transgrediendo sus obligaciones como goy, se lo trata de otra manera. Un goy musulmán no se considera idólatra. Y si toca el vino del judío, no lo hace taref. Si toca, no lo hace taref para vender. Hay diferencias, no voy a entrar mucho en detalle ahora. Para tomarlo no, pero para venderlo sí, hay diferencias. Pero un goy cristiano, los cristianos se consideran idolatras, así dice Maimónides, y así trae Ben Ishai. ¿Por qué? Porque ellos creen en figuras. Ellos adoran figuras. Ok, y Trinidad y Chajuarindad y todas esas cosas que tienen. Ok, ya no saben quién es el hijo, la mamá o el hijo. Dios no puede tener madre. Si tiene madre ya no es Dios, ok. Entonces está todo el rollo que tienen por ahí, figuras. Ese es el punto. Es el punto clave. Si creen en una figura, judío o goy que crea en una figura, ya se considera idólatra. Idólatra ya pasa a otra categoría. Una categoría muy, muy peligrosa en el nivel que se encuentra ante el Creador, una persona que está en eso. Entonces, volvemos otra vez. El pueblo de Israel alcanzó a escuchar de Dios dos mandamientos. Yo soy Dios, no tengas figuras. Y eso, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. ¿Sabes? Y yo creo en la palabra de Dios. Está muy bien. Pero ¿quién me dice que lo que está escrito en la Torá es la palabra de Dios? Son interpretaciones. Moshe Rabbeinu quizá era muy inteligente. Puede la persona empezar a tener esas dudas. Y Baruch Hashem, hay, hoy en día hay sistemas científicos para comprobar que esta Torá no la pudo haber escrito un ser humano. Hay pruebas científicas. Los científicos la estudiaron en Harvard, Jesús Goim, con ciertos, dice que es imposible que un ser humano pueda predecir las cosas que están predichas en la Torá, hechas en la Torá. Entonces, hay pruebas, hay sistemas hoy en día de comprobar. Pero una persona que todavía no fue al seminar y no escuchó conferencias de comprobaciones científicas de la veracidad de la Torá, dice, bueno, hasta ahí nomás. Hay dos mitzvot que no pueden decir que las hizo un ser humano. Al menos el pueblo de Israel de esa generación la escucharon de Dios directamente. Yo soy Dios, no tengas idolatría. Esta la dijo él directamente, la escucharon con sus oídos. Y se le quitó la vida cuando la escucharon. ¿Ok? Entonces, era de suponer que esas dos mitzvot se iban a respetar a lo largo de toda la historia. Porque esa sí, yo la escuché de Dios. Sin embargo, no tuvieron que pasar 4,000 años, ni 400, ni 40, ni 40 meses, ni 40 semanas, 40 días, desde que lo escucharon. Y el pueblo de Israel cometió nada más y nada menos el más grave de los pecados, becerro de oro. Abodazara, dijeron, hicieron una imagen y dijeron, El Eloheja Israel, este es tu Dios, Israel. Este es el que te sacó de Egipto, este burrito de oro que está aquí, sacó de este becerro, este que te sacó de Egipto. Es muy duro, durísimo. Tan duro, que la Gemara dice, Aluvá kalá shemezaná tahat jokatá. Es algo insólito, una novia que se casa y le es infiel a su marido dentro de la boda. Se pueden imaginar ustedes, no se ha escuchado. En el mundo más liberal, se ha escuchado que no se casan, unión libre. O se ha escuchado que se casan y después cada quien por su lado. Porque en la noche de la boda, en la mitad del banquete, están bailando y se salga la novia un ratito con uno de los que está bailando y regrese después de una hora. No se ha escuchado, yo creo que ni en el drama de ciencia ficción, no se ha escuchado, ¿verdad o no? El pueblo de Israel, en el monte Sinai, se casó con Dios. Fue un matrimonio. Y Dios le dijo, no seas infiel. Ser infiel quiere decir tener otros dioses. Y estaban todavía dentro de la boda, estaban en Sinai. No es que ya se habían ido de viaje. Estaban en Sinai. El pueblo de Israel permaneció en Sinai 11 meses y 20 días. Entonces dice el Talmud, Aluba kala shemezana tahat chupata. Es insólito. Es una vergüenza, es algo jamás escuchado, que una novia sea infiel debajo de la jupá. Y si ustedes se llegan a enterar algún día de un caso así, que la novia con vestido de novia y todo se fue en la hora del banquete, ¿qué dicen? Pues ya batió el récord, ya entra en el libro de Guinness. No entra en la cabeza. Entonces era algo insoportable. Y efectivamente, Dios se enojó mucho con el pueblo de Israel, los quiso destruir, los quiso exterminar con justicia. Y Moshe Rabbeinu tuvo que rezar por ellos y todo quedó. Al final, ¿cómo quedó? Cuando Hashem quiso exterminar, le dijo, déjame exterminarlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Le dijo Moshe Rabbeinu, si yo equivalgo a todos ellos, porque así le dijo Dios, destruyo a ellos y de ti hago una nación mejor más que ellos. Dijo, yo equivalgo a todos ellos, vamos a hacer un trueque al revés. Mátame a mí y déjalos a ellos. Así dijo Moshe, si eso es lo que yo valgo, ok, lo acepto. Mátame a mí, déjalos a ellos. Al final, ¿cómo cerró el trato Hashem con Moshe? Dijo, el pecado no se borra. Me lo voy a cobrar, pero me lo voy a cobrar en cuotas. A cuenta gotas. Durante toda la historia del pueblo. Cuando termine de cobrarme ese pecado, va a venir Mashiach. Una deuda que llevaba a la quiebra a la empresa, vamos a intentar decirlo así, se distribuyó en 4000 años de historia, ¿okay? A cobrar, dice el Talmud, cada sufrimiento y padecimiento que hay en cada generación y generación, Dios se cobra un poquito del pecado del becerro de oro. A veces se cobra mucho. Holocaustos, inquisiciones, se cobra gran parte porque hay que bajar la deuda. No ha bajado. Y a veces va bajando a poquito, problemas por acá, persecuciones por allá. Ese fue el arreglo que hizo Dios con el pecado del becerro de oro, y es el arreglo que a veces hace Dios con la persona en día de Kippur cuando va a pedirle clemencia y por ciertos motivos no puede perdonársele totalmente ciertas faltas. Dice, bueno, lo que lograste con tus rezos, con tu teshuvá, es que yo te lo vaya distribuyendo entre ti, tus hijos, tus nietos y bisnietos, 4 generaciones, para cobrarlo de a poquito, y que no sea algo trágico para la familia así de repente. ¿Ok? Eso fue el pecado del becerro de oro. ¿Ok? Entonces, con todo lo grave que fue ese pecado, con todo lo grave, sin embargo, no fue fatal. El pueblo de Israel salió adelante. El pueblo salió adelante. El Midrash dice que no solamente que salió adelante, sino a raíz del pecado del becerro de oro, Moshe Rabenu volvió a subir al monte Sinai otras 2 veces, otros 80 días, 40 y 40. A raíz del pecado del becerro de oro, el pueblo de Israel recibió el santuario, el Mishkan, que antes no estaba programado. A raíz del pecado del becerro de oro, el pueblo de Israel recibió Yom Kippur, que no estaba en el programa tampoco. Yom Kippur surgió como resultado del pecado del becerro de oro. Hay muchas cosas buenas que salieron de ese pecado. Y salimos adelante, con dificultad, con enojo, con corajes, con... Fue un pleito de matrimonio muy fuerte. Ok, seguimos adelante.
Cuando lo de estaban...
Es buena pregunta. Aparentemente de la Torah se entiende que sí, es decir, que la sentencia era global, porque Dios le dijo a Moshe, baja rápido, se desvió el pueblo, este pueblo que sacaste de Mitzrayim se desvió del camino. Sin embargo, cuando vemos las personas que finalmente sí murieron en el becerro de oro, sí murieron, eran 3.000, Kishloshet Alfeish, 3.000, solamente 3.000 judíos de 600.000 habían incurrido en idolatría. Y eso es un tema para otra charla, un tema aterrador, porque entonces sale que todos pagan por un porcentaje menos de 0.5%, 3.000 de 600.000, ¿cuánto es? 0.5%. El 0.5% del pueblo de Israel pecó y todos estaban condenados al exterminio por la culpa de ellos. Es un tema para otra charla donde entra el tema de que no podemos nunca conformarnos con decir yo estoy bien, mi familia está bien, yo, gracias a Dios, yo... No, el pueblo de Israel, una de las cosas que firmamos en Sinai es todo el pueblo es una sola empresa. Todo el pueblo es un solo cuerpo, estamos en un solo barco. Y si alguien hace un agujero en su barco y entra agua por ese agujero, pues al final, ¿quién se hunde? Pues todo el barco. Y todos somos responsables. Es un tema más difícil de analizar, a veces uno lo siente injusto. Pues sí, parece un poco injusto. Que sí, que si hay 10 millones de judíos en el mundo, cada bebé judío que nace, nace con 10 millones de documentos firmados. Es una empresa que empieza en quiebra. ¿Quién puede pagar 10? Sí, porque el judío tiene obligación de poner tefilín y de preocuparse que todos los judíos del mundo, dentro de tu alcance, lo que puedas hacer para que se pongan tefilín, tienes que hacerlo. ¿Qué puedes hacer? No sé, a ver, ¿qué? ¿Mandar email? Manda email. Tefilín, eso, ¿ok? ¿A dónde? A todas las libretas de direcciones de todos los judíos del mundo. Si puedes de alguna manera tener una base de datos, tienes obligación de hacerlo. Si no puedes, no puedes. Pues si puedes, sí tienes que hacerlo. ¿Qué más? ¿Puedes agarrar un cassette del tefilín y reproducir 10 millones de cassettes y mandarlos? Tienes que hacerlo también. Si todo lo que está a tu alcance hacer para que todo el mundo ponga tefilín, todos los judíos, si no lo has hecho, respondes. Entras en la cuenta. Entonces vamos a seguir el tema, avanzar. Lo que quiero llegar es otra, la pregunta es otra. La pregunta es, nosotros vemos que de todos los errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto, fueron varios, fueron graves. La Torah dice en la Perashá de la próxima semana, retaron a Dios 10 veces. Todas salieron adelante, pudieron salir. Con enojo, con coraje, con perdones, con rezos salieron. Hay una que fue fatal. Fatal. Que no pudieron recuperarse de ella. Ahí quedó. ¿Cuál fue? La que vamos a leer en la Perashá de la próxima semana. Perashat Meraglim. La falla que cometió el pueblo de Israel con los espías, que fueron a espiar la tierra y hablaron mal de la tierra de Israel. Dijeron, es una tierra de gigantes, una tierra de pura gente fuerte, es imposible guerrear contra ellos. Es una tierra que se come a la gente muere todos los días ahí, porque ellos vieron en cada cuadra un entierro. Cuando fueron a espiar, vieron en cada cuadra un entierro. ¿Por qué Dios hizo que muera en cada cuadra una persona? Para distraer la atención de la gente y que no se percaten de que hay dos espías espiando la tierra. Fue un milagro que Hashem hizo, que en cada cuadra haya un entierro. La gente estaba llorando, dedicado a enterrar, y mientras los espías pasaban desapercibidos. Pero ellos no lo interpretaron así. ¿Ellos cómo interpretaron? Pues si en cada cuadra entierro es una tierra que se lo come a la gente. ¿Ok? Vimos gigantes, vimos murallas hasta el cielo. Hablaron mal de la tierra. Dijeron, no podremos. Este pecado de los Meraglim, cuando ellos regresaron después de 40 días a espiar la tierra, entre paréntesis, ¿qué día salieron los Meraglim a espiar la tierra? El día 29 de Sivan. ¿Cómo va a ser este domingo? El domingo es 29 de Sivan, día de las elecciones. Ok, de casualidad no estoy relacionando nada. No van a creer que estoy haciendo espionaje. Baruj ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nehiya bidvaro. El día 29 de Sivan salieron los Meraglim a espiar la tierra, mandados por Moshe, por aceptación de Dios. Dios le dijo a Moshe, Shelach lecha anashim, manda hombres, uno por cada tribu, para que espíen la tierra. Y Moshe Rabbeinu le dijo, suban por aquí, por el lado sur, y chequen y revisen si la tierra es buena o es mala, si es y el pueblo que habita ahí, si es un pueblo fuerte o débil, si viven en ciudades muralladas o en ciudades desmuralladas, chequen si la tierra produce árboles, traigan un ejemplo de la fruta de la tierra tan deseada, anhelada, la tierra que emana leche y miel, traigan ejemplos de los frutos para que vean qué bonita tierra vamos a ir a recibir. Ellos regresaron después de 40 días, cuando regresaron en la mera noche de Tisha B'Av. Y cuando llegaron dijeron, sí es cierto, fuimos a la tierra que nos mandaste, y es cierto que la tierra emana leche y miel, una tierra de mucha abundancia, muchas riquezas naturales. Pero, así trae Rashi, yo recomiendo mucho estudiar los comentarios de la Perashá esta semana, que tiene mucho mensaje. Dice Rashi, siempre cuando uno quiere hacer una difamación, primero tiene que decir una verdad. Es cierto que esa persona da mucha tzedaká y no sé qué, no sé qué. Es cierto, ¿okay? Es verdad, pero, entonces, esa es la puerta para que pueda entrar la difamación, con el chisme con toda la fuerza. Sí, es verdad que mi suegra es muy buena y todo, atiende muy bien a esto. Pero así estuvo. Entonces, cuando alguien te viene a decir, mira, es verdad que fulano, no sigas, quédate ahí, hasta ahí nada más lo alabaste. Está preparando el terreno para que, porque si tú oyes a alguien que directamente dice, esa es una malvada, una maldita, ¿eh? La sonará, no se puede la sonar. Pero cuando escuchas que dice, mira, esa es cierto que ayuda mucho a las escuelas, le gusta estar en los comités y esto, es muy social y muy... Pero ya preparó el terreno para que entre con fuerza. Que veas que yo no soy una chismosa que me gusta calumniar. Ahí está que la lave, ¿ok? Son estrategias de Yetzer Hará. Estrategia, así es. Siempre, cuando alguien me quiere faltar el respeto, ¿cómo me doy cuenta que me quiere faltar el respeto? Así es algo internacional, yo lo he comprobado en todas partes del mundo. Cuando dice, con todo respeto que merece, ok, y aquí se queda faltar respeto. Así es. Como cuando dice, no quiero hablar la Shonara, pero así es. Son formas de faltar el respeto. Yo antes me dejaba engañar. Decía, con todo respeto, me dice, mira qué gente educada, con todo respeto que me dice. Es una forma de faltar el respeto sin remordimiento de conciencia. Entonces, igual pasó con estos. Estos dijeron, sí es cierto que la tierra es emana leche y miel, pero Azaam, el pueblo es muy duro y no hay quien pueda, no hay quien pueda con ellos. Es imposible que podamos conquistarlos. Dijeron, dice acá que dijeron, lo nujala lotelam, no podremos ir contra el pueblo. Kihazaku mimenu, porque es más fuerte mimenu. ¿Qué es mimenu? Mimenu es de nosotros y mimenu en hebreo también quiere decir de él. Mimenu, si yo digo hu hazak mimenu, él es más fuerte que él, así se dice en hebreo. Hu hazak mimenu, ¿ok? Tal equipo es más fuerte que otro equipo, mimenu se dice. Dijeron que es más fuerte, el enemigo es más fuerte que él. Que ni Dios puede con ellos. No se va a poder. Y trajeron la fruta, un racimo de uvas, un racimo, lo tuvieron que cargar entre 8 personas. Según el cálculo que estuve estudiando hoy, lo escribí en el comentario de la Perashá, apenas hoy entregamos a la imprenta, sale que el racimo ese de uva era un tronco, una rama de un parral que tenía un solo racimo que pesaba, parece exagerado, pero así sale según la Torá, pesaba 3 toneladas. 3,000 kilos pesaba ese racimo, tuvieron que cargar entre 8 personas y apenas pudieron. Dice que no podían, venían cargando con fuerza. Dice que ellos cuando vieron a los gigantes, la Torah cuenta que ellos dijeron, nos sentíamos como langostas ante ellos, vejen ahí no venen, y ante los ojos de ellos también nos veían como langostas. ¿Cómo saben que los veían así? Si escuchamos que hablaban entre ellos los gigantes y decían, oye, hay como hormigas en el campo que tienen forma de personas, como hormigas se ven en el campo. Ahí cuenta que uno de los gigantes estaba comiendo una nuez de las de Israel, y con la mitad de la cáscara una nuez, comió la mitad de una nuez, y aventó la cáscara, y la mitad de la cáscara cubrió a los 2 espías. La mitad de la cáscara los cubrió a los 2. Así trae el Midrash. Entonces todo eso es algo espantoso. ¿Quién puede contra eso? ¿Quién puede? ¿Quién va a poder? Ni Dios puede contra ellos. Cuando el pueblo escucharon eso, batizá kol ha'edá vaitenú et kolam, todo el pueblo alzó su voz, vaivkú ha'am balailahú, y lloró el pueblo aquella noche. Lloró. Lloró el pueblo aquella noche. ¿Qué noche? La noche de Tisha B'Av. Esa noche, a partir de ese momento, Dios dijo, ustedes lloraron sin causa. Yo les garantizo que esta noche va a quedar una noche de lloro para todo el pueblo de Israel, pero con causa. Todas las desgracias de la historia, las más graves, van a suceder esta noche. Primer Betamigdash, primer templo, se destruyó esa noche. Segundo templo de Jerusalén se destruyó esa noche. La Inquisición se firmó la noche de Tisha B'Av. La noche de los cristales de la Bedola fue Tisha B'Av. El holocausto fue Tisha B'Av. Empezó todo lo que fue trágico para el pueblo de Israel. Dijo Dios, ustedes lloraron esta noche sin causa. Ahora van a llorar, pero con razón y con causa. Esa noche, Lailao, esa noche quedó, es una noche peligrosísima para el pueblo de Israel. Cada vez que llegan esas fechas, temblamos, todos temblamos. Cuando programamos vacaciones, tratamos de no estar en esas fechas en vacaciones. Son fechas peligrosas. Quiere uno nada más que pasen, es la única cosa fecha que uno quiere que pase. Ya que pase, porque es peligroso. La Gemara dice que el Goy, cuando tiene un pleito un judío con Goy, que no lo haga en esas fechas, porque es peligroso. En esas fechas tenemos las de perder. Tratar nada más de librar esa fecha y después ya viene otra vez la buena suerte. En esa fecha el Goy tiene la suerte de poder atacar y destruir al judío. ¿Y por qué recibió esa fuerza? Por el llanto del pueblo de Israel que lloró la noche de los espías en la Perashá de esta semana. Quiere decir que este suceso de los espías fue el más trascendental de todos los pecados que cometió Israel en el desierto. Todos los demás, de alguna manera u otra, salieron adelante, pero este quedó ya impregnado y registrado en la historia con una fecha especial, y que lo que estamos hoy en día fuera de Israel y estamos sin templo, estamos en Dash, es resultado de la historia de los Meraglim. Entonces, yo siempre digo, cuando vemos algo tan trascendental en la historia, merece ser analizado con profundidad. No podemos pasar desapercibidos esta perashá. Cuando ustedes lleguen, vean el librito de la perashá o algún libro que tengan en español, comentarios, esta perashá merece, no es una historia que pasó y ya pasó y se terminó y bueno, otra cosa. No. Es algo que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Entonces merece estudiarse. ¿Por qué fue tan grave? Porque, sí fue un error, sí fue quejarse, es un error. Y cuando la persona se queja sin causa, Dios dice, te quejaste sin causa, ahora te voy a dar causas para que llores. Así es un problema. Nosotros nos quejamos. ¿Cuáles son las quejas? Que el avión que viajamos es incómodo y que a veces así creo que no nos dan lugar para esta fecha, nos dan para otra. Que en el crucero que fuimos estaba mejor el otro. Así es, te quejas más o menos. Como dice el Rabades Shelita, mi maestro, Taroche la Shirim, nuestros problemas son desgracias, problemas de ricos, que de las tres higieres llegaron nada más dos, y es un problema, estoy acostumbrado a tres. Ese tipo más o menos de problemas nos sacan, nos ponen en angustia y nos ponen de mal humor y hacen problemas en el Shalom Bait, y hacen problemas con la suegra y con la cuñada, y hacen problemas acá. Dios se molesta mucho con eso. ¿Por qué? Porque no te fijas con otros que no tienen ni... Se descompuso la lavadora. Pues piensa que hay gente que no tiene lavadora. O secadora, o esto, el otro. Todo ahí. Había un señor que dijo, y si estaba yo angustiado porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Dije, yo estoy feliz, yo por lo menos tengo zapatos. Tú no tengo zapatos, pero tengo piernas. Charoche la Shirim. Hay un pasuk, hay un versículo que dice en Eja, que leemos anoche de Tisha B'Av. Dice, Mait onen Adam Hai. ¿Qué se queja el hombre vivo? Así dice, ¿qué se queja el hombre vivo? Entonces nuestros sabios dicen así, ¿cómo el hombre vivo? ¿Que quién se queja? ¿El hombre muerto se queja? Dice, no, dice que pone la con. Mait onen Adam, ¿qué se queja el hombre? ¡Vivo! Nada más el hecho de estar vivo ya es causa para no quejarse de nada. Nada más si sabes lo que es estar vivo, lo que vale estar vivo, no hay lugar para ninguna queja. Dayo, así dice, Dayo la Adam Shuhai, es suficiente para la persona el hecho de estar vivo para estar feliz todo el día. Eso sí es cierto, es grave quejarse, no es bueno. Uno que el carro se lo rasparon, bueno, que se lo rayen. Hay unos que no tienen el carro, tú tienes el carro, te lo rayaron, y está bien, rayado, carro rayado. ¿Qué es mejor, carro rayado o sin carro? No, es que me choca, porque esto, porque uno quiere cuidar sus cosas, y los choferes se lo dicen. Y chofer, y tienes chofer también. Tiene chofer y el chofer se lo rayó. Y se queja. Así es, entonces eso es delicado. O sea, yo entiendo de que es grave quejarse. Principalmente el pueblo de Israel que vio la mano de Dios, que vieron todo, de repente se pusieron a llorar, así llorando. Dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? No, ahora vamos a morir todos, demás. Pero la pregunta es, ¿por qué tan fatal? ¿Por qué fue tan grave y tan fatal? Si hubo otros pecados graves que cometieron. Por eso digo que merece, esta perashá, merece ser analizada con profundidad. Porque aquí vamos a encontrar y descubrir ¿dónde la persona puede enterrar todo su futuro? Que hay ciertas faltas que uno puede cometer, que las puede superar, puede pedir perdón y puede seguir adelante. Pero hay tipos de faltas que... Stop, hasta aquí nomás. Ustedes pueden decir, no, la falla no era tan grave, pero se llenó el vaso. También puede ser una verdad. Ya habían estaban llenando el vaso y esta desbordó, derramó el vaso. Es probable que sea esa la respuesta. Pero yo creo que si analizamos un poco más esta perashá, vamos a encontrar un mensaje que no es nada más derramó el vaso, sino este pecado en sí, esta perashá de Meraglim, de espías en sí, esta es la perashá que nos enseña de qué tipo de errores tenemos que cuidarnos, Nada más yo voy a decir en breve el mensaje porque ya el tiempo se nos está acabando y el que quiera escucharlo el tema con más amplitud, hay un cassette que se llama Turismo y Espionaje. Se llama el cassette. Recomiendo mucho que lo escuchen. porque se habla del tema de esta perashá. ¿Ok? Nada más el mensaje es el siguiente. ¿Dónde está el error grave? ¿Dónde está el error grave? Ahora, aquí hay una pregunta fuerte. De los 12 espías, no todos hablaron mal de la tierra. Hubo 10 que hablaron mal, la mayoría, pero hubo 2, Josué y Caleb, que no solamente que no hablaron mal, sino ellos vinieron y dijeron, Vayas Caleb etam el Moshe, hizo callar Caleb al pueblo contra Moshe y dijo, Alona Alebe Arashnota, vamos a subir y vamos a heredarla, Kiahol Nuhalda, sí vamos a poder con ellos. Y los otros decían, no, no vamos a poder. Bueno, esta es una discusión normal, pero después, ¿qué dijo Caleb? Dice, Bayomerú, Josué y Caleb dijeron a todo el pueblo de Israel, Haaretz asheravar nubal aturota, tova haaretz meot meot. La tierra que fuimos a espiarla es tova meot meot. Es buena mucho por mucho. ¿Han visto ustedes alguna vez en toda la Biblia la expresión meot meot? No hay. Una sola vez aparece. Es extremadamente mucho. Como que es una palabra que no va, no se dice mucho, mucho. En la gramática no se dice mucho, mucho. ¿Cómo mucho, mucho? No hay mucho. Mucho es mucho. Porque es muy, muy mucho. Extremadamente mucho. Meod, meod. ¿Hay otra vez también que dice? Ah, pero estoy hablando de la Biblia. Dije Biblia, ¿ok? Dije Biblia, ¿ok? Sí, porque en el Talmud, puede ser, el Talmud tiene razón. Hay expresión que dice, meod, meod, mucho, mucho, tienes que ser humilde. Ok, está bien. Pero en la Biblia, que la Biblia se cuida en su lenguaje, es un lenguaje redundante. Meot, meot, meot no tiene límites. Mucho, mucho, extremadamente mucho. Así dijeron Josué y Caleb. Imhafet vano Hashem, si Dios nos quiere a nosotros, nos va a llevar a la tierra y nos las va a entregar. Una tierra que emana leche y miel. Ahvashem al timbro, no se rebelen contra Dios, no duden de su capacidad. Ustedes han visto la capacidad de Dios en Egipto. Al tiruet amades, no teman de la gente, del pueblo. Lajmenu en son pan comido, aquí está la primera expresión, lajmenu, son nuestro pan ellos. Sar tzilam aleem, nada más que Dios quite la protección, que los proteja a ellos. Vashem itano, y Dios está con nosotros. Atiraum, no hay de qué temer. Aquí surge la pregunta. Van 12 personas, 10 de ellos dicen, imposible, gigantes, una tierra que se come a los habitantes, muere la gente todos los días, en cada cuadra un muerto, un entierro, es imposible, no se puede, esa tierra es... Y los otros que dicen, yo digo, bueno, que digan, no, bueno, pues no importa, pues ahí vamos, de poco a poco la vamos a... No, pero al otro lado, Tobá Jarez, Meod, Meod. ¿Cómo puede haber tan un pueblo, dos extremos tan grandes? En las mismas personas, la misma categoría de personas, porque eran 12 jefes de tribus, Kulam Anashim, dice la Torah, todos eran hombres importantes, moralmente, espiritualmente, eran gente de categoría en el pueblo, todos también, y fueron juntos, tú dices, bueno, es que este fue un domingo, este fue un lunes, este la vio a la ciudad de vacaciones, y este la vio en el trabajo, entonces quizá de vacaciones es buena y de trabajo no, al revés, fueron juntos los 12 durante 40 días. Unos ven desastre, drama, lo peor, no sirve, barminal. Y otros dos dicen, no, es que no hay algo mejor que esto. Tú eres meod, meod, es increíble. ¿Cómo es posible? Y la otra pregunta, la última para entender el mensaje, es, Moshe Rabenu los mandó a espiar la tierra. Y él mismo les dijo, ustedes revisen y chequen si es una tierra buena, si el pueblo es débil o fuerte, si son pocos o si son muchos, y si el clima es bueno o es malo, y las ciudades si son muralladas o desmuralladas, y traigan ejemplo del fruto, pues para algo los mandó Moshe. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Los tenían que mentir? ¿Los espías que tenían que decir, no, sí, Moshe, sí, todo? Entonces, ¿qué? Estamos fallando. Si ellos entregaron un reporte distinto a lo que vieron, estaban fallando a su misión. Su misión era justamente, Moshe les especificó, tráigame todos estos datos. Si el pueblo es fuerte o débil, y si las ciudades son muralladas o desmuralladas, y qué tipo de clima hay, y cómo crecen los frutos, y cómo son los frutos de ahí, traigan un ejemplo del fruto de la tierra. Entonces, que ellos tengan que venir y decir, ¿saben qué? Apenas no digan nada, digan que está todo bien, y así tienen que decir. Está mal. Si ellos vendrían y dirían, en contra de lo que vieron, están fallando a su misión, están mintiendo, están diciendo Sheker. lo que ellos dijeron, mentira o verdad lo que dijeron. Que son gigantes, que hay ciudades muralladas, que es un pueblo muy fuerte. Todo verdad. Entonces, ¿cuál es? Peor se complica ahora la cosa. Moray Verabotay, aquí tenemos que saber una cosa. Escuchen este musar, vale la pena escucharlo. Hay dos expresiones, ¿cómo se dice espiar en hebreo? Una expresión es Beaturu, como dice la Torah, Beaturu. Ah, Beaturu. Beaturu es espiar. Y otra es Leraguel. Leraguel también es espiar la tierra. Meraglim, espías, ¿ok? ¿Qué diferencia hay la Tur y Leraguel? Las dos quiere decir espiar. ¿Qué, espiar, explorar? ¿Qué diferencia hay de la expresión Latur o la expresión de Leraguel? Moshe Rabenu los mandó a ellos Beaturu etares, a que espíen la tierra. Y ellos Vairageluota, la espiaron a ella, pero dice el término Meraglim. ¿Qué diferencia hay? Dice el Malbim, hay dos formas de ver las cosas. Malbim en la perashá de la semana. Hay dos formas de ver unas cosas. Una forma de verlo en plan de Beaturu, de tour, de turista. ¿Qué hace el turista todo el tiempo? El Rabal siempre nos decía, la Torah dice en la perashá esta semana, Lota turu ajare levavhem veajare nehem. No sean tur detrás de vuestros ojos, vuestros corazones. No sean turistas. ¿Qué hace el turista? Todo el tiempo está volteando a ver. A ver, y le preguntas, ¿qué quieres ver? Si estoy viendo si hay lo que ver. El turista está viendo si hay lo que ver. Porque a eso vino a ver. Entonces voltea para acá. Esta piedra y esto. No sean, dice Dios, no sean turistas. Tú cuando vas por la calle camina derecho, no voltees a ver a todas partes. Ve derecho a lo que vas, vienes, regresas. Lota turu, ajare levabhem, ajare mehem. No voltees a ver qué anunció lo Bable y qué anunció el otro y qué anunció. No voltees, tú sigue tu camino. Ve a lo que vas, camina, maneja, gira adelante y ya. No hagas así por todas partes. Una vez un jajam en Israel, perdón, en Argentina, dijo así. Bueno, lo oí en Brasil, pero él es de Argentina. Dice que en el aeropuerto de Argentina es sabido, en el Seiza, es muy peligroso los taxis, ¿cómo se llaman? Los que no son taxis del aeropuerto. Están parados ahí como 20, 30 choferes. ¿Se quiere servicio? Que así, ya comprobado, te dan servicio y te dan servicio completo, te vacían todo. ¿Ok? Sí, un señor me contó ahí, dice que él tomó un taxi una vez del aeropuerto, no oficial, y le sacaron $3,000 que llevaba con él. Así ya, vean. Entonces hay anuncios grandes ahí que dicen, en la tarde, no tome taxis del aeropuerto, solamente los taxis oficiales, los que están en... Ok. Pero dijo algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Dice, cuando una persona baja del avión, pasa aduana y sale. Si una persona va derecho con el carrito, derecho, dice, ni siquiera se le acercan a decirle quiere taxi. ¿A quién agarran? Al que está así. Al que está así, güey. Dijo, este está medio perdido. ¿Se quiere taxi? Dice, a ese agarra el Satán. El Satán agarra al que anda así. Dice, este anda así. El que el Satán lo ve derecho, firme, sólido, va a lo que va y regresa, no lo agarra en la calle. Pero cuando ve una persona que va por la calle buscando qué onda, dice, este quiere chofer, aquí está el Satán de chofer. ¿Ok? Entonces, por eso otra vez dice, Lota Turu. Volvemos otra vez al tema. Hay dos maneras de ver la vida. Dos anteojos, dos lentes. Un lente rosa, positivo, y otro lente negro, negativo. Así es, hay gente que dice, es que todo el mundo son chuecos. Tiene la vista chueca y ve todo chuecos. El día que enderece su vista, va a ver que hay derecho, si hay chuecos. ¿Con qué lentes ves las cosas? Ese es todo el punto, esa es toda la diferencia entre el turista y el espía. Los espías también, ¿a qué van los espías? A ver, los espías están todo el tiempo así. ¿Cuál es la diferencia entre el turista y el espía? Yo una vez lo vi cuando viajé a Nueva York de turista. Estábamos por las calles de Brooklyn, muy sucias, unas calles de un barrio de Brooklyn, botes de basura, bolsas de basura así transparentes, lleno de basura en las calles. Y yo la verdad así me dio como que medio asco, pasaba por la calle y veía tanta basura. Y le digo a mi esposa, mira cuánta basura aquí. Y mi esposa me dice, mira qué increíble cómo separan lo orgánico de lo no orgánico, de lo no es. Okay, dije, ahí está la diferencia. Eso es turista. El que va de turista, ¿qué va? Dice, ¿qué viste? No, es que vimos una silla, estaba toda rota, pero una silla de aquí de España, especial de España. ¿Qué España? Silla de España, de México es la misma. Pero como es de España, ya la veo con ojos buenos, porque estoy de turista. El español mismo dice, ya que la quemen esta silla, ya está estorbando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es si estás en plan de turista. El que está en plan de espionaje siempre va a buscar el punto débil. Ese es el espía. Mira, aquí hay una fragilidad. Por aquí te puedes meter. Por aquí le puedes agarrar. Por aquí lo podemos... ¿Ok? Moshe Rabenu le dijo, vayan y exploren la tierra de Aturu con lentes de turistas. Le dijo Moshe, ustedes chequen si las ciudades son muralladas, tienen murallas altas o murallas bajas. A ver, ¿qué opinan ustedes? Si tienen murallas altas, ¿qué quiere decir? Ah, así dice Rashi, la moral Emilia sabe, porque Najón. Y ustedes pensarían, si tienen murallas altas, pues no se puede conquistar. Le dijo Moshe Rabenu, si tienen murallas altas, quiere decir que son gente débil. Porque si son gente fuerte, no necesitan murallas altas. Están viendo lo mismo. Unos ven las murallas altas como señal de invencibles. Y otro dice, oye, si hicieron una protección tan grande es porque son muy frágiles. Entonces es una señal. El que quiere verlo con el punto positivo de las cosas, todo le va a buscar. ¿Cuál es la prueba? Yo creo que aquí está impresionante. 12 personas que van a ver lo mismo, 40 días juntos sin despegarse, 10 de ellos hablan disparates y dicen, y 2 de ellos dicen, meot, meot, tobar, es meot, meot, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en los lentes, lente de turista o lente de espionaje. Moray Rabotay, yo les digo, de veras, esto puede cambiar la vida de la persona. Aquella persona que así es, en todo, en el matrimonio, ¿cómo te casas cuando te casas? Te casas con tu marido como turista, como espía. ¿Vas a ver a tu marido como con ojo de turista o con ojo de espía? Si lo vas a ver con ojo de turista, siempre vas a contar, mira qué bonito, mira hoy cómo se vino, mira hoy cómo esto. Mira. Siempre vas a buscar el punto de turista para disfrutarlo y gozarlo. Y estos puntos van a cubrirlos. O hay mujeres que se casan, igual del otro lado, está hablando ahorita, hay mujeres que se casan con ojos de espía. Me caso para encontrar los puntos débiles y cantárselos. Así es. Me caso para encontrar los puntos débiles y cantárselos. Así es, para mostrarle ese que no está el sexo fuerte. Ahí está con toda, le voy a encontrar sus debilidades. Y le buscan. Hay mujeres que les gusta encontrar el punto débil al marido y demostrárselo. ¿Vale? Así para cumplir con la misma de humillarlo. Así a mí, para que no sea muy orgulloso. Rabotay, no nada más, en todo. La persona puede ponerse lentes rosas y toda su vida cambia. Ponerse lente de turistas. Igual con la suegra. Es increíble, increíble. De veras, funciona. La mujer que se meta en la mente... Mi suegra es oro. Así es la mejor mujer del mundo. Que se lo meta. Y de repente vas con su suegra y te insulta. ¿Por qué te insultó? Porque me quiere. Porque así los que quieren insultar. Así métete. Esos son los lentes. Se puede. Uno puede lograr eso y créanmelo que la vida, si ustedes supieran la vida cómo cambia, la persona vive feliz. Todo lo traduce para bien. Todo. Esto porque el otro. El otro día un señor estaba acá, me contó. Dice que tiene un traje, dice que él antes compraba trajes muy caros, ahora ya empezó a comprar más baratos, pero tiene un traje que le costó $1,500. Uno solo, de todos los que tenía caros, le quedó uno solo, los demás son baratos. Y justo ayer lo traía puesto ese traje, y estaba sentado rezando a Arvid. ¿Okay? Y de repente se le ocurrió poner algo en Tzedaká, unas monedas en Tzedaká, en la mitad del rezo. Se levantó para poner la moneda en Tzedaká, en el camino que se va a levantar la moneda, se le rasga el traje y se le rompe, el de $1,500. Me dice, yo le voy a decir cómo lo interpreté. Es una persona de Alteshuva. Yo así como lo interpreté, y usted dígame si estoy bien o estoy mal. Yo interpreté que ahorita saliendo de Arbita a mi casa me tenían que asaltar, o secuestrar, o robar $1,000 o $3,000 o algo. Y como yo decidí darte de acá, esa de acá cambió en ese momento, en el instante, cambió la que era de asalto a rasgar el traje de mí. Dice, ¿lo estoy viendo bien o lo estoy viendo mal? Excelente. Porque otro, como diría, ya ves, por ir a darte de acá, se amoló. Sí, así es otro punto, así se puede ver también. Lo mismo. Depende qué lente tienes. Si tienes lentes de fe, todo lo vas a interpretar para el lado. Hay un dicho que dice, el que tiene fe no tiene preguntas. Y el que no tiene fe no tiene respuestas. Todo es pregunta. Toda la historia del mundo y por qué el mundo y por qué el holocausto y por qué niños mueren. El que tiene fe va seguro, va firme. Y siempre le busca el punto según la fe. Así lo explico. Yo hubiera dicho al principio, ¿cómo puede ser Jacito? Fue a darse de acá y se le rompió el traje. ¿Ok? Él lo hizo al revés. Me tenían que asaltar y robar o secuestrar. El hacer acá me protegió y me lo cambió por una rasgada del traje. Eso es Rabotai. Eso es turismo o espionaje. ¿En qué calidad estás en la vida? ¿Con qué lentes estás viendo todo lo que ves en la vida? Ahí está el punto del pueblo. Ahí estuvo el error fatal del pueblo de Israel, que no pudieron recuperarse. Cuando una persona tiene lentes negros para ver la vida, ya no puede salir adelante. La única forma que puede salir es cambiar los lentes. Pero mientras tengas, porque todo lo que le digas le va a buscar el punto negro. Va a decir, pues está negro, tus lentes están negros. Ok, yo les conté una vez, el Talmud dice que hay un ave, que se llama Ka'at, así se llama ese ave. Ka'at en hebreo quiere decir, con perdón de ustedes, vómito. ¿Por qué se llama así este ave? Dice el Talmud que su cuerpo saca un olor tan feo, expele un olor tan feo, que ni él mismo soporta el olor feo de él mismo, no lo soporta. Entonces, ¿qué hace ese ave para no oler feo? No tiene desodorante, no sabe usar desodorante. Entonces, ¿qué hace? No sabe bañar tampoco. ¿Qué hace? Vuela para alejarse del olor feo. Vuela y vuela. Todo el tiempo está volando para escaparse del olor feo. Dice que después de no sé cuántos años vive, se para encima de una, cuando está por morir, se para encima de una roca, una montaña. Dice, Dios, he recorrido todo el mundo y no encontré un lugar que huele bien. ¿Qué mundo tan feo has hecho? Y Dios le contesta, el mundo que yo hice huele muy bien. La que huele mal eres tú. ¿Okay? Así pasa con la gente que tiene lentes chuecos o lentes de color negro. Si es que todo se ve negro, es que todo está chueco, es que todo está mal. Todo está mal, depende con qué lentes lo ves. Eso es turismo y espionaje. Hashem Yisbaraj nos ayude, que aprendamos a ver la vida con los lentes correctos, con los lentes de fe, con los lentes rosas. ¿Okay? Si logramos ese don nosotros y transmitírselo a nuestros hijos, la mejor herencia que les podemos dejar para que toda la vida sean felices y estén progresando constantemente día a día. Amén, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.